Es la mañana. Es radio.
Y 32 minutos de la mañana, 7:32, tiempo de tertulia en Es Radio, en Es la mañana de Federico, ya inmersos de lleno. Tengo a mi vera aquí en el estudio, a Manuel Llamas. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nos ha contado hace unos momentos la economía y ahora nos zambullimos en el resto de informaciones del día, también con Daniel Rodríguez Herrera. Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y con don José Alejandro Vara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, como siempre, con un color fantástico,
bueno,
un aspecto estupendo.
Todo el día en la calle en pos de la noticia. O sea, no te creas tú que sea de la playa, precisamente.
Y no me mientas, que seguro que también has estado poniendo nota a ese barómetro que tienes,
sí,
y que haces con Dieter.
Poniendo el barómetro en algunas barras de España donde vamos con Dieter a degustar algunas cosas, pero no tanto
sección
como la gente se piensa.
No, hombre, no, porque
no,
además
tanto
lo haces con espíritu crítico, sí, y con espíritu e intención de ayudar
positivo,
a todos los que nos
siempre positivo.
Y además está ya con su cuaderno anotando todo, porque, y quería arrancar, bueno, hemos estado contando en el programa esa noticia que se producía ayer, la salida de prisión de Santi Potros, también las reacciones de las víctimas del terrorismo, también hemos contado todas las informaciones que nos venían de Cataluña, donde siguen marcándole el paso a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que el viernes pasado, si recordaréis, hizo una rueda de prensa que a mí me llamó mucho la atención, porque se puso al lado una pantalla en el que daba fotos y vídeos de las cosas que había hecho durante todos estos dos meses. Es curioso que no venía ninguna foto nombrando a todos los presidentes de empresas públicas que ha nombrado últimamente y de organismos oficiales. De ese asunto, precisamente, hemos tenido noticias estos días, con extensos informes en diferentes periódicos y con un análisis muy crítico. María Ayuste, que ya me acompaña también en el estudio. María, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Y que María se ha estudiado a conciencia todo lo que viene hoy en los periódicos, y el primero de ellos, Libertad Digital, con ese artículo de Federico Jiménez Los Santos, donde desbroza ese super Falconetti que, como llama a Pedro Sánchez, al que se pregunta, ¿es un pájaro, es un avión? ¿Es super Sánchez Falconetti? ¿Cómo es el artículo, María?
Sí, porque como dices, Federico Jiménez Los Santos en su artículo de este domingo se refiere a la rueda de prensa de Pedro Sánchez del pasado viernes. Recordamos esa larga rueda de prensa, la primera que daba en solitario en el Palacio de la Moncloa y que llegaba dos meses después de su llegada al gobierno. En su artículo, el director de este programa desmonta algunas de las sandeces, dice, que apuntó Sánchez el viernes, como vamos a blindar la educación pública, la dependencia, blindar las pensiones y blindar la sanidad pública. Dice Jiménez Los Santos que con 84 escaños lo único que hay que blindar, si se puede, es el ridículo, dice él. Pedro Sánchez descartó elecciones anticipadas en esa rueda de prensa, pero dice Jiménez Los Santos que como se está retratando a velocidad supersónica, los ciudadanos también podrán castigarlo muy rápido. Dos cosas han retratado al mini PSOE de 84 escaños de Super Sánchez, dice el director de este programa. La primera, el afán por colocar a los amigos en cualquier latisueldo del Estado, dice, y la segunda, su estúpido afán en convertir el gobierno en publicidad. Enumera Federico algunos de los amiguismos de este gobierno. Dice Federico que entre los casos más obscenos de amiguismo, muchos han destacado que Super Sánchez haya obsequiado a su antiguo jefe de gabinete nada menos que con correos, pero confieso, dice, que a mí, a Federico, me ha escandalizado más que al frente de una comisión de energía nuclear se vaya a colocar a un señor de Valencia que estudió filosofía y se doctoró en ciencias de la educación hace 30 años, o sea, en reforma educativa, que es como se llamaba al atrincheramiento de la enseñanza en el felipismo.
Bueno, pues esos nombramientos, la verdad que hay que decir que el de ENUSA, el del presidente de ENUSA, el que está encargado de temas nucleares, del enriquecimiento de uranio, y que durante los últimos años ha estado ocupado por un técnico especialista en la materia.
Durante los últimos 21 años.
21 años.
Que no ha sido un puesto especialmente político, obviamente.
No, hombre, yo la verdad que por buscarle una explicación, pero bueno, abro el debate a la mesa, ya me decís lo que opináis. Digo, hombre, si lo que quiere es cargarse la energía nuclear, pues a lo mejor ha dado el primer paso, ¿no?
Sí, hombre, pero si cargársela de esa manera, teniendo en cuenta que estamos hablando de energía nuclear, quizá no sea lo más prudente prescindir de los perfiles técnicos. A ver, no me extraña que Federico resalte especialmente este nombramiento porque es el más escandaloso con diferencia. Al fin y al cabo, pues a ver, las empresas públicas y todos los chiringuitos que hay en el gobierno están para ocuparlo con tus afines. Siempre ha sido así. Otra cosa es que otros gobiernos hayan sido menos descarados y, hombre, puestos a buscar entre afines, vamos a buscar a alguien que tenga afinidad con la función de la empresa pública en cuestión. Pero es que, teniendo a un señor que ha sobrevivido un buen número de gobiernos, porque era un perfil técnico, que no solo es ingeniero del ramo, sino que también ha estudiado gestión de empresas, etcétera, es decir, una persona preparada específicamente para ese puesto, y sustituirlo por un señor que no tiene, que fuera de la política, no tiene dónde caerse muerto, es lo que más demuestra que toda esa ocupación de cargos públicos, obviamente, no es porque no vamos a poner a gente de derechas, vamos a ver, pero
eso seguro que dijeron desde el PSOE, Adriana Lastra.
Lo que dijo Adriana Lastra, pero es que ni siquiera, coño, búscate a alguien de izquierdas,
por favor.
Búscate a alguien de izquierdas que sea competente, que digo yo que alguno habrá. Igual es que no los hay y por eso tienen que poner a esta panda de zarrapastrosos. Pero digo yo que tiene que haberlos.
O sea, es más grave que si hubieran cambiado a Ana Blanco por Begoña Gómez, ¿no? Para hacer los informativos de Televisión Española, ¿no?
Hombre, la verdad es que llama la atención la prisa que se ha dado, la urgencia. Bueno, 2 meses primero en comparecer ante los medios, en comparecer en una rueda de prensa, que al final, bueno, pues fue un todo. Fue todo y nada, porque dijo muchas cosas, pero al final no se concretó en nada como cabía esperar, porque nada de lo que ha hecho el presidente Sánchez en estos 2 meses, nada de lo que había prometido, nada de lo que había anunciado, nada de lo que había intentado trasladar a la opinión pública se ha concretado. Recordemos que, según llegó en su primera intervención parlamentaria, lo primero que anunció fue lo de la exhumación de los restos de Franco y así una detrás de otra. No ha podido concretar lo de la reforma de, finalmente, el Consejo de Administración de Televisión, no ha podido concretar nada de lo que había anunciado, la reforma, el principio de la reforma laboral, la educación concertada, la reforma fiscal, los impuestos a las grandes empresas tecnológicas, de todo eso con lo que en su momento nos bombardearon desde Moncloa, que daba la sensación o trasladaba la imagen de un gobierno hiperactivo que tenía un proyecto clarísimo, bueno, al final se desbrozó y se te ha quedado entre los dedos, era arenilla, no había nada más que únicamente el objeto y el empeño de colocar a su gente. Es decir, media ejecutiva del PSOE está colocada, 44 nombramientos en 60 días, 44 nombramientos que me da la sensación que ni siquiera el 90% tienen alguna relación o referencia con algún embajador. Parece que sí, aquel que era jefe de gabinete de Moratinos, que me parece que lo hemos mandado a la ONU, pero muy poco que ver con lo que realmente es su bagaje profesional, si es que lo tienen. Y sobre todo, y en efecto, el de ENUSA yo creo que es el que más clamorosamente llama la atención, porque estamos hablando de un puesto, de un cargo que estaba ocupado por un técnico que no sabíamos ni que existía en USA, ni que existía el técnico, ni que existía nada. Estaba todo bajo control, es decir, con los distintos gobiernos socialistas o del PP, este señor estaba al frente de esta empresa. Y de pronto nos colocan ahí a un funcionario socialista de Valencia, que debe ser amigo de Ábalos, debe ser, supongo, alguien lo habrá nombrado, porque si no, nadie sabe muy bien en concreto por qué se ha elegido a este señor. Convendría que alguien lo explicara. Yo no sé, Federico comenta en su artículo, hombre, hay cosas que son inexplicables, pero esta en concreto es clamorosamente desternillante, porque es como de chiste.
Yo creo que el porqué es evidente, ¿no? Ese es otro miembro afín del Partido Socialista. Se comenta que efectivamente es muy próximo al ministro de Fomento, el señor Ábalos, y que finalmente ha sido designado para ocupar este cargo, que efectivamente es un perfil, sustituye a un perfil totalmente técnico, independiente del poder político, puesto que el anterior mandatario de esta empresa pública, que no es una empresa pública cualquiera, es decir, es la encargada ni más ni menos que del abastecimiento de energía nuclear a las centrales, es decir, no es un tema menor. Bueno, pues este perfil era totalmente técnico, el exdirector era ingeniero experto, además especializado en materia energética, lleva 21 años en el cargo. Yo creo que es el caso más significativo.
Y llevaba en USA desde 1975.
Sí, pertenecía a la empresa antes.
Claro, ¿no? Es alguien que ha llegado desde abajo hasta ocupar el puesto. Porque imagino, claro, yo no soy capaz de investigar el criterio de nombramiento desde hace 21 años. Pero digo yo que habrá llegado pues escalando puestos por su competencia. Cosa que es obvio que el señor que ha nombrado en su lugar no ha hecho.
Es quizás el caso más significativo, el que más ha llamado la atención, pero es cierto que este tipo de nombramientos se han ido produciendo de forma sistemática durante estos dos últimos meses. A ver, el gobierno de Sánchez es el gobierno anuncio. Es todo anuncio, es todo marketing, es todo postureo, entre otras cosas porque el PSOE no tiene capacidad para gobernar realmente. Es decir, depende del resto de socios y de alianzas parlamentarias para intentar sacar cosas adelante. Y ni siquiera ha sido capaz de ello. Algo tan importante como el tema de la revisión del déficit público, que el PSOE negoció con la ministra de Economía, la señora Calviño, al frente, negoció con Bruselas para flexibilizar los objetivos de déficit, se lo han tumbado en el Congreso y se lo han tumbado sus propios socios de gobierno, entre ellos los nacionalistas y Podemos. Por lo tanto, es evidente que está atado de pies y manos y no puede hacer prácticamente nada más allá de hacer anuncios. Y es lo que ha venido haciendo durante los dos últimos meses. Están en una campaña de marketing constante, su único objetivo es subir en las encuestas, es trasladar a la opinión pública pues una imagen, un discurso que sea capaz de robarle votos a Podemos. Y en parte lo están consiguiendo. Yo no me creo a la última encuesta del CIS, puesto que es evidente que hay mucha cocina, pero sí revela una tendencia que es evidente, que el PSOE ha logrado mejorar su posición en contra, en detrimento de Podemos, y eso es lo que está logrando hacer gracias al ejercicio del gobierno. Gracias a su ocupar el gobierno como lo ha ocupado y a que está utilizando recursos públicos para mejorar la imagen de Sánchez. Es decir, en la rueda de prensa del pasado viernes, ¿qué hizo Sánchez? Sánchez hizo, vamos, eso, para mí lo más sintomático era las fotos suyas al lado del estrado, con sus fotos con las gafas de sol, bajando de aviones y subiendo en aviones. ¿Qué ha hecho Sánchez durante estos dos meses? Viajar en avión, gratis, con el dinero de todos los contribuyentes, para mejorar su imagen pública, para hacer su campaña de marketing, reunirse con mandatarios para hacerse las fotos oficiales. Así, es un gobierno puramente de foto, puramente de anuncio. Es el hombre anuncio, pero desde la presidencia del gobierno. Ahora, eso sí, él es consciente de que su tiempo en la Moncloa está muy limitado. Yo pongo en duda que vaya a aguantar los dos años de mandato que le quedan, y por lo tanto se tiene que dar mucha prisa en colocar a los suyos en puestos de responsabilidad, y es lo que están haciendo. Es decir, la principal tarea del gobierno, digamos que además para la única que realmente está capacitado y que tiene capacidad para hacerlo efectivo, son el nombramiento de directivos al frente de las empresas públicas. Y eso lo está haciendo de forma absolutamente eficaz. Es decir, no solo son los 40, más de 40 cargos de la ejecutiva del PSOE, es que en juego hay 500 cargos públicos de alta responsabilidad con sueldos muy suculentos, superiores a los 100.000 euros al año, que están siendo ocupados por gente afín al partido. Y ahí estamos incluyendo todo tipo de organismos, todo tipo de empresas, y son cargos de responsabilidad, pero que se están llevando a cabo de forma taxativa. En eso sí se está dando prisa el PSOE. Cada Consejo de Ministros, una ristra de nombramientos al frente de empresas públicas por parte de sus afines.
No, y además es una de las cosas que llama la atención, porque es cierto que mucha gente, sobre todo pues esto del entorno del Partido Socialista o incluso miembros del Partido Socialista, lo justifican como, pero si esto lo hacen todos. Es cierto que en USA, desde luego, no se ha hecho hasta ahora, pero lo que llama la atención es que lo haga un gobierno que llega a la Moncloa después de una moción de censura diciendo que hay unas urgencias terribles en España, y se demuestra que sus grandes urgencias eran colocar a todos los amigos, el gran gobierno de la regeneración democrática, que tengamos que aguantar que venga el viernes a decirnos que él casi, que poco menos, que ha inventado la democracia, porque antes de que él llegara no había democracia, que nos venda que todas las bondades económicas que hace 2 meses eran precariedad y eran que había que echar al gobierno porque era todo muy precario, ahora resulta que es todo fantástico, justo además cuando empieza a frenarse la economía, y que nos encontremos con noticias como las de este fin de semana o con hechos como los de estos fines de semana en los que los socios de esa moción de censura de Pedro Sánchez a lo que se dedican es a abuchear, a insultar, a amenazar y a dar bienvenidas a etarras. Estos son los socios del que ha traído la democracia. Oye, pues menuda democracia. Bueno,
es que este ha venido con la democracia a cuestas, votado por Bildu.
Exacto.
Ya, o sea, es lo único que... Es el resumen. Cada vez que esta gente diga que están renovando la democracia, que están regenerando, que no sé qué, es la contestación. Tú has llegado con los votos de Bildu al poder. Con los votos de Bildu y con los votos de los golpistas catalanes. Pues hombre, democracia, la justita. Elecciones las justitas.
Él tiene una desfachatez. A mí me parecía que es que no pestañeaba cuando estaba enunciando todos sus logros. Es que hasta se atribuyó lo de las pensiones, digo, pero...
Que lo había aprobado el PP.
Sí, lo había aprobado el PP y además él votó en contra en los presupuestos. Recordemos que aquello salió el PP y el PNV, pero es que ni siquiera... No ya no que se ruborice, es que directamente yo no sé si él se lo termina creyendo, que me parece que no, porque yo creo que es un súper cínico y sabe que está mintiendo, porque eso no cuela, ninguna de las cosas que él dijo, la mayoría de ellas no cuelan, eso sí, claro, con esas proyecciones, que yo creo la primera vez que se veía en Moncloa, hay que reconocer que las proyecciones con esas imágenes idílicas de su gobierno, de lo que ha hecho yendo y viniendo, dices, bueno, esto era de una grandeur que no conocíamos, pero también hay que reconocer que en su momento la idea del gobierno del señor Pedro Sánchez era estrictamente eso, era estrictamente vender lo que era imposible vender porque tiene los apoyos que hemos dicho y que no se puede ir muy lejos con 84 diputados. Pero el hombre se empeña, se lo curra y yo creo que en parte lo consigue. Yo no sé si comentaba, no sé quién comentaba este fin de semana, es que nada de lo que dijo en esa rueda de prensa es creíble. Cuidado, cuidado. Que hay mucha gente que cuando dice, oye, este gobierno está apoyado por una mayoría social, no sé qué, digo, oye, ¿qué mayoría social? Si ni siquiera lo han votado. Tal. Bueno, pero son tics que se van, que van calando, que van quedándose. Otra cosa es que consiga o no consiga, que yo creo que también lo de los 2 años en el gobierno será complicado. Pero hay mensajes, este es un país que es progresista, feminista, ecologista, no dijo antitaurino de milagro, pero todos son, es que funciona con unos clichés que en el marketing político, no nos engañemos, ahí tiene como de superasesor de esta cuestión a un tal Iván, que algo me da la sensación, tiene que ver en todo lo que está ocurriendo en la Moncloa, que de momento tiene muy claro lo que tienen que hacer. No tenemos con qué, pero sí tenemos el cómo. Y el cómo es lanzar estos mensajes, la rueda de prensa. Oye, por ejemplo, a mí me llamó la atención, llevamos 2 meses reclamándoselo y me imagino que los periodistas habían tomado nota de lo que se le quería preguntar y no, ¿por qué no se le preguntó por el avión? A mí es una cosa que me llamó la atención, porque hemos estado hablando del avión como casi 3 semanas, del avión famoso, del rock and roll, y esa pregunta... Pues nada, no apareció y todo era como muy cómodo para él, y además hay que reconocer que Pedro Sánchez en esto se desenvuelve muy bien, porque es un experto en manejarse en el humo y en nada entre las manos. Y ahí, bueno, pues salió muy satisfecho con algunos compañeros que estuvieron en la rueda de prensa y que luego se quedaron al comentario ese posterior que hay off the record. Bueno, pues lo que trasladaban es que él sí que daba la sensación de que estaba encantado con la rueda de prensa, de cómo había salido. Es verdad que como aparataje no funcionó mal, eso hay que reconocerlo. Otra cosa es si te pones a escudriñar, oye, ¿qué ha dicho de esto? ¿Qué ha dicho del otro? Sí, ya sabemos que nada que es verdad, todo... pero... Todo eso sí que al final algo queda y
que lo tenía todo pautado, airoso. Tenía todo pautado el día de antes el CIS de José Félix Tezanos.
Eso fue clave.
De José Félix Tezanos, que es que a mí me llamó la atención porque los periodistas siempre sabéis que el CIS hay que cogerlo con pinzas y siempre sabemos que cada gobierno de turno pues le aplica su debido aderezo y su cocina correspondiente, pero es que hasta los demóscopos, que hasta la gente de demoscopia te diga y te llame la atención, cuidado, ojo, esto hay que cogerlo con pinzas, puede que resulte que la tendencia pueda ser correcta, pero ojo que esto ha tenido cocina y cocina de la buena. Es que había nombrado a su segundo unos días antes como presidente del CIS, pero es que tiene el CIS al día siguiente la rueda de prensa y al día siguiente el vídeo, todo el marketing totalmente estudiado.
No olvidemos el tuit de Micha Vila, pocos minutos antes de que saliese el CIS, recordando, la media de Tezanos de elevar al PSOE por encima de sus resultados reales es de 8 puntos. ¡Voilá! 8 puntos por encima de lo que puede esperarse que sea la expectativa real del PSOE en las elecciones. Yo lo que no sé es por qué sois tan optimistas de que esto es muy difícil que aguante 2 años. ¿Por qué? O sea, yo que no veo...
Porque ¿cómo consigues, quiero decir, cómo puede salir del gobierno? Él voluntariamente no va a salir, eso está claro, no va a salir. Salvo que yo creo que va a estar con un ojo en las cámaras y otro ojo en las cámaras encuestas. De televisión y otro en las encuestas.
Está claro.
Eso está claro. Sí. Y al final, cuando decían, bueno, es que antes de las municipales, las posibilidades de convocatoria electoral, antes se habló primero de que si las va a acompañar con las de Susana Díaz en Andalucía, cosa Susana Díaz ya ha dicho que no y que no quiere ni en pintura. Luego, antes de las municipales, primeros de año, no sé, veremos a ver. Yo creo que no va a dar ese paso porque lo que necesita es saber exactamente cuál es la fuerza que puede tener en unas municipales y autonómicas.
¿Que no se fía de Tezanos, quieres decir?
No sé si no se fía de Tezanos, que seguramente sí, porque para eso lo ha puesto, está haciendo muy bien su trabajo, sino que esto huele más bien a que nos vamos al otoño del año que viene, pero siempre y cuando mirando cómo van las encuestas. Ahora vamos a ver cómo reacciona el PP, cómo evoluciona el efecto Casado, que dicen en el PP que ellos, según sus pequeños trabajos demoscópicos, no va mal, aunque acaba de aterrizar, pero la voluntad de Pedro Sánchez, al margen de nombrar a todos sus amiguetes, es mantenerse en Moncloa todo lo que pueda.
Sí, lo que pasa es
que... Para que lo echen, no lleven una moción de censura, porque lo de los presupuestos, bueno, yo y los presupuestos, prorrogo los de Mariano Rajoy, que son estupendos y me va fenomenal.
Perfectamente.
Eso no tiene ningún problema.
Ahí no va a tener... De hecho, claro. Se le preguntó sobre eso en la rueda de prensa, porque él había dicho que en caso de que no se aprueban los presupuestos, cuando eso le sucedía a Mariano Rajoy, él exigía la dimisión de Mariano Rajoy en caso de que no aprobara los presupuestos. Se le preguntó al respecto y dijo, bueno, ya se verá. Evidentemente a él le da exactamente igual si se aprueba o no, porque los puede prorrogar y puede aguantar perfectamente hasta el año 2020. Pero yo creo que para mí el principal factor es puramente, precisamente demoscópico, que como bien comentas, Alejandro, él está teniendo, pone un ojo en las televisiones y otro en las encuestas. Y Pedro Sánchez convocará elecciones en el momento que le sea más propicio. Y hay que recordar que, si bien su ascenso al poder le está beneficiando de cara a la opinión pública y de cara a las estimaciones electorales, el poder desgasta. Y 2 años de gobierno, es decir, lo peor que le puede pasar a Pedro Sánchez es cometer errores, y tarde o temprano acabará cometiendo errores. Hasta el momento es cierto que su estrategia está siendo muy, muy clara, ¿no? No puede gobernar, pero sí puede hacer muchos anuncios, y su discurso está calando en el electorado de izquierdas. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que está trasladando a la opinión pública, a sus electores? Que yo soy la continuación de Zapatero, toda la política está antifranquista, de volver a retomar la ley de la memoria histórica, desenterrar a Franco y todo este tipo de historias que son absolutamente lamentables. El tema de Cataluña, yo soy el que, independientemente de lo que haya sucedido, que no ha sucedido nada más allá de sentarse en una mesa y sacarse una foto con los separatistas.
No necesita más.
Lo que buscaba, no. Y es lo que ha conseguido. Yo, a diferencia de Rajoy, me puedo sentar con esta gente a hablar de nada, porque no hay nada encima de la mesa, pero consigue la foto. Por lo tanto, está trasladando ese mensaje. Ahora, al fin y al cabo, esto también genera desgaste. El poder acaba desgastando, y yo creo que esto también le acabará pasando factura, y en ese momento, cuando las encuestas reflejen, digamos que su mayor potencial en cuanto a nivel electoral, convocará elecciones, ya sea dentro de 3 meses o dentro de 1 año.
Bueno, y de hecho hoy va a tener una nueva foto, la va a tener en Marivent, donde va a comer junto a su esposa con los reyes, nada más y nada menos. ¿Quién se lo iba a decir a Pedro Sánchez esto hace solo unos meses? Así que, como Begoña va a estar en esa comida, ¿qué os parece si desde aquí le recomendamos hoy un poquito de Colacel para que vaya estupenda a su cita con los reyes?
Va siempre estupendísima Begoña, siempre va puesta como tiene que estar,
pues
muy bien.
Colacel para Begoña, porque es un complemento natural que le va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez, las estrías, y funciona porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arruguitas superficiales, y el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen de la piel. Con 1 o 2 sobres al día es suficiente fuera de las comidas y le va a sentar fenomenal para la piel. Hay que recordar que solamente se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Bueno, María, y además de recomendar ese Colacel a la esposa del presidente del gobierno, nos tienes que hacer otra recomendación, porque la verdad que en estas fechas mucha gente se marcha de vacaciones. Además que yo sé que me consta que nos siguen en sus destinos, así que les saludamos a todos aquellos que puedan estar disfrutando de unos ratitos fantásticos de descanso y de playa, pero han de haber hecho los deberes y haberse dejado protegida su casa.
En agosto hay que recomendar seguros, porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y para la de los tuyos la empresa líder de alarmas de España y Europa, con miles de expertos en seguridad a tu disposición las 24 horas del día. Solicita una demostración gratuita de su alarma llamando gratis al 900-130-900, Securitas Direct 900-130-900.
Muchas gracias, María. 8:59 minutos de la mañana, 7:59 en Canarias. Queda apenas un minuto para que abra el Corte Inglés y ya nos acompaña aquí Elia Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Y nos traes cosas interesantísimas, sobre todo para que a partir de septiembre puedan vernos muy bien en sus casas, en sus televisores.
Sí, porque traemos Super Electro 3 y son las mejores marcas. Por ejemplo, un televisor, pues Samsung, LG. También tenemos toda clase de electrodomésticos, grandes y pequeños, de diferentes marcas. Sony, Philips, Lenovo, Huawei, Nikon y muchas más, con grandes ventajas y un 15% de descuento. 15% hoy lunes, mañana martes y hasta el miércoles, electrónica y electrodomésticos, con condiciones inigualables en Super Electro 3.
Bueno, pues ya saben, no se lo pueden perder, sobre todo para vernos bien a partir de septiembre, cuando volvamos con las retransmisiones de televisión. Ahora mismo, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Nueve y cinco minutos de la mañana, 8:05 en Canarias. Seguimos en Es Radio, en Es la mañana de Federico, y les vamos a actualizar cómo está el tiempo, porque saben ustedes que seguimos inmersos en esa ola de calor que nos está dejando altísimas temperaturas y muchas provincias en alerta precisamente por este sofocante calor que estamos sufriendo. Hoy nos espera un día de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas muy altas, con posibilidad de nubes diurnas en el interior de la península y también en Baleares. Cáceres, Badajoz, Toledo, Huelva y Sevilla siguen en alerta roja debido a esta ola de calor. En Madrid ahora mismo tenemos 27 grados ya, 9 de la mañana y 27 grados. Vamos camino de 39, la máxima está en Córdoba con 43 grados y la mínima en Burgos y Vitoria con 14 grados. Y también tenemos que contarles a las 9 y 6 minutos de la mañana que yo me he colado antes, hablando del Corte Inglés, he dicho que estaba a punto de abrir el Corte Inglés. No, abre a las 10 de la mañana, son las ganas que tengo yo de irme al Corte Inglés a aprovechar las rebajas del Electro 3, pero efectivamente me lo comentaba José Alejandro Vara, que se sabe el horario del Corte Inglés.
Permanentemente.
Fenomenal.
Y me dijo, voy todos los días.
Luis Fernando, te has adelantado una hora, abre a las 10, así que vayan mis disculpas y nada, ya saben ustedes que a partir de las 10 pueden disfrutar de esas rebajas. Donde no sé si hay rebajas a esta hora, Rocío Regidor, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros, porque vienes a actualizarnos la información bursátil, la de la bolsa. ¿Cómo abre? ¿Abre con ventas? ¿Abre con compras?
Pues con ligeras subidas. En este momento sube 0,23% hasta los 9.762 puntos. Hay que decir, Luis Fer, que empezamos una nueva semana ya así que típicamente veraniega, con poca negociación y con niveles que van a ser, o se espera, similares a los de la semana pasada. El selectivo cerró, recordemos, la semana pasada con una caída de un 1,5%. No hay grandes acontecimientos hoy por delante macroeconómicos durante este día, pero sin duda vamos a estar muy pendientes y seguro que también todos los inversores en lo que haga día, porque los supermercados días la semana pasada rebotaron hasta un 17%, venían, es verdad, que de unas cotas muy bajas, de muchas caídas, pero veremos qué hace hoy el valor y sobre todo esos rumores que apuntaban a una compra de la compañía.
Bueno, a ver si hay recogida de beneficios o aguantan los inversores de cara a que se produzca finalmente esa compra. Muchísimas gracias, Rocío, seguimos escuchándote.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti.
Bueno, Belén Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Qué estamos escuchando? A ver.
Estamos escuchando Sidecars. ¿Por qué? Porque es uno de los grupos que ha tocado durante estos días en el Arenal Sound, que terminó ayer. Y es un festival en el que esta semana han tocado grupos, bueno, este fin de semana, que han tocado grupos eso, como Belly Basarte, Carlos Sandes, Sidecars o James Blunt. este fin de semana, ayer, acabó y esta novena edición ha tenido 300.000 jóvenes que han acudido a la playa de Burriana desde el 31 de julio hasta ayer para escuchar conciertos como los que os he contado o Bad Bunny, súper conocido últimamente en el mundo del reggaetón, o incluso The Zombie Kids.
Madre mía, qué de grupos, confieso y espero que nadie se me eche encima, que muchos de ellos no los conozco.
¿Que no conoces?
Que no los conoces, pero hombre de Dios, pero ¿dónde sale?
Yo ninguno de los que ha nombrado.
No, pero yo,
¿dónde sale?
Yo estoy fuera de onda totalmente.
Hombre, a James Blunt le conocerás por sus obras o su canción que estuvo todo un puñetero año sonando sin parar.
A James Blunt, sí, The Cars.
Estás carroza ya, Luisfer.
No me digas eso, por favor, Daniel, que me deprimes. Bueno, esta era la gran noticia de interés cultural de la ONCE.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
Minutos de la mañana, 8 y 11 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia. Vamos a avanzar un poco. Hemos estado analizando un poco cuál es la estrategia de Pedro Sánchez hasta el momento con estos socios que se ha buscado y que tantas noticias nos han dado este fin de semana. No solo hemos tenido la excarcelación de Santi Potro, sino que desde Cataluña nos venían más noticias. María Yuste y precisamente alguien que se sienta hoy aquí en la tertulia con nosotros, José Alejandro Vara, nos ha adelantado información.
Sí, porque este fin de semana Quim Torra ha seguido calentando el ambiente con su escalada de declaraciones. Ha publicado una carta en los medios catalanes asegurando que se va a perseguir a los constitucionalistas que retiren los lazos y los símbolos amarillos de la vía pública, los que llama fascistas. En Voz Populi, José Alejandro Vara, nuestro tertuliano hoy en esta mesa de debate, da voz al Partido Popular catalán, que tiene poca voz en Cataluña, que decir, porque desde el periódico han hablado con Alejandro Fernández, el portavoz parlamentario del Partido Popular catalán, como decimos, que considera que Quim Torra alienta el conflicto civil como única vía a la independencia. Destaca, por otra parte, que nada dijo Torra en este texto de quienes hostigan y protagonizan escraches contra un juez del Supremo y, sin embargo, sí que persiguen pues a los ciudadanos constitucionalistas que, como decimos, se dedican a retirar símbolos secesionistas y a favor de la libertad de los políticos en prisión.
Bueno, de los golpistas en prisión y que pues siguen además poniendo lazos amarillos. Esta vez ha tocado este fin de semana, lo contábamos antes, en Palma, en Mallorca, en un paraje natural protegido. Bueno, ahí han pintado cruces amarillas en
una barbaridad
piedra.
Eso, por cierto. Además, sí, se ha cabreado incluso a muchos de los suyos. Porque oye, ¿y la ministra se puede ofender a un miembro del Supremo o se puede perseguir a su mujer o se le puede pintar la casa? Pero cuidado, el paraje natural de las sillas, cuidado, no me lo toques. Cosa que yo también estoy por la labor de defenderlo, pero un poco más de sensibilidad también cuando, según y cómo, se pintan lazos amarillos o se hostiga a representantes de la judicatura. No, yo hablé con Alejandro Fernández porque después de esta hilera, este rosario de declaraciones, intervenciones, artículos, opúsculos o como los queramos llamar, de Quim Torra, en los que evidentemente se estaba lanzando a toda la marea amarilla contra los constitucionalistas, hablaba o mencionaba una expresión que decía, bueno, los catalanes, o sea, sus catalanes, porque el señor Torra solo piensa en unos catalanes y es la Cataluña que él quiere y a la que va, van a tenerse que preparar frente a una etapa de grandes, enormes sacrificios. Y decía Alejandro Fernández, y yo creo que no sin razón, decía, cuidado, que este señor, cuando habla de grandes sacrificios, sabemos de lo que está hablando, que para este señor eso del camino hacia la República solo tiene una vía, que consiste en el conflicto civil. Estamos hablando de algo tan elemental, y dice, cuidado, que a nadie se le escape de lo que estamos hablando, que hay gente que a lo mejor, oye, como se ha paseado con Pedro Sánchez por la Moncloa y ha estado por las Fuentes, y que si Antonio Machado y que si la reunión de esta comisión bilateral entre Estado y la Generalitat, parece que se les despinta de quién estamos hablando, del fan, y lo recordaba Alejandro Fernández, de un fanático, fanático, por ejemplo, donde que tiene entre sus héroes a los hermanos Badía y a Dencas, a los estos pistoleros fascistas de la República. Este es el señor Torra, que aunque ahora pretenda edulcorar de alguna manera su imagen, sabemos lo que quiere y sabemos lo que dice. Cuando está hablando de el nuevo cordón sanitario contra, él dice, los que retiran lazos amarillos, contra los demócratas, porque yo de lo de constitucionalistas también ya estoy hasta las narices, son demócratas. Los otros no son demócratas porque son golpistas y no le demos más vueltas. Y está muy bien que alguien como Alejandro Fernández recuerde de vez en cuando, porque parece que se nos olvida, hombre, hay más gente, eso está claro, hay más gente en el PP, en Ciudadanos, hay gente de movimientos cívicos, todos lo sabemos, que están por esa labor. Pero ahora que se acerca ya la fecha del aniversario del recuerdo homenaje a las víctimas del atentado yihadista, no está mal ir también recordando de vez en cuando quiénes son estos tipos y dónde quieren llevar a Cataluña, a dónde quieren llevar a los catalanes. Y Torra, a la chinuchano, que dirían los catalanes, a la chita callando, va dando sus pasos y va haciendo su trayectoria sin ningún tipo de contratiempo. Cuidado, cuidado, que hay gente que empieza ya a ver que, bueno, Torra no es tan malo como Puigdemont, bueno, es más viable, es más factible. Cuidado, que estamos hablando de un señor, como decía Alejandro Fernández, el conflicto civil forma parte de su estrategia, que no es ninguna tontería.
Bueno, Torra no puede ser mejor que Puigdemont porque es un racista de mi pares de narices.
Ya ha dejado décadas
de escritos en que deja muy claro que es un racista. Y es un racista, y hay que decirlo todas las puñeteras veces. Habéis elegido a un racista de presidente. No me vengáis aquí encima con superioridad moral, racistas, que sois unos racistas que habéis elegido un racista de presidente. Eso es así. Y por otro lado, pues claro, ¿dónde se ha visto que pueda haber conflicto civil? Pues donde ha habido, y hay muchas grabaciones ya, han estado a punto de llegar a las manos más de una vez los racistas que han elegido a este racista con los señores que se ocupan de limpiar el espacio público de símbolos defendiendo el racismo catalanista, que están ocupando el espacio público con sus lacitos, con sus cruces, que parece que meter unos golpistas racistas en la cárcel es como Auschwitz, poniendo sus crucecitas amarillas y poniendo sus lacitos amarillos en defensa de unos políticos racistas y golpistas. Y la gente, algo que ha pasado gracias al discurso del rey el 3 de octubre y a la manifestación posterior, es que los demócratas que estaban callados, porque es muy difícil convivir con esto, en el cual no solo son cerca de la mitad los golpistas y racistas que hay en Cataluña, sino que encima ocupan todos los espacios públicos, son la inmensa mayoría de los profesores, gran parte de los funcionarios, todos los medios. Es muy difícil luchar contra eso, especialmente cuando desde Madrid, en vez de ayudarles, se les ponen piedras. Entonces, pero ha habido gente que se ha hartado y se dedica a limpiar las calles y las playas, los espacios públicos, en definitiva, que deben ser de todos, de la propaganda racista y golpista que lo lleva ocupando en los últimos meses. Y ahí, como no están acostumbrados los golpistas y racistas independentistas a que alguien se les oponga, pues ha habido conatos de peleas y de violencia. Y eso es, claro, ahí es donde puede haber un conflicto civil que pueda llegar a las manos, y es lo que quiere explotar el golpista y racista Torra.
Hablabas de propaganda. Precisamente este fin de semana hemos sufrido otro ejemplo de propaganda, por mucho que desde algunos medios se haya querido ocultar, o se haya querido blanquear, o se haya querido disimular, diciendo que Santi Potros, el sanguinario terrorista que salía ayer en libertad, no había recibido ningún tipo de homenaje en Las Artes. Bueno, pues tuvo sus carteles de bienvenida propagandísticos, y también tuvo una comilona con sus amigotes o sus el entorno proetarra que siempre jalea a estos asesinos en Las Artes. Habíamos prometido desde primera hora que hoy hablaríamos con alguien muy especial, porque como nos decían ayer, hoy era un momento, hoy era el día, ayer y hoy, de recordar a las víctimas del terrorismo. Así lo hemos intentado hacer desde primera hora de la mañana. No sé si lo hemos conseguido. Consuelo Ordóñez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Presidenta de Covite, mil gracias por atendernos en esta mañana. Y bueno, estábamos comentando un poco esos homenajes que parece que había cierto interés por dejar negro sobre blanco que a este señor no se le había homenajeado en el País Vasco, sí que ha tenido su particular homenaje, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que tenemos que distinguir cuando un homenaje. Nosotros lo que siempre denunciamos son los homenajes públicos. Los homenajes públicos no pueden ser permitidos. Además, el 578 del Código Penal es claro y contundente, aunque los jueces no quieran aplicarlo, porque niegan que los homenajes que estáis acostumbrados a que Covite lleva denunciando ya años, ¿no?, y penalmente ya desde hace años también, pues esos son siempre públicos. Entonces, en este caso no podemos obviar que ellos sabían perfectamente, además Loza, que es el delegado del gobierno, ya lo dijo, que iba a impedir homenajes públicos a Antipotros. Y claro, ellos han sorteado esa dificultad que sabían que iba la cosa en serio. Entonces lo que han hecho es un homenaje en una sociedad gastronómica que era una rico taberna de las clausuradas con la sentencia de las rico tabernas, que la tienen, pero que vamos, que es una rico taberna, es una sociedad falseada con una sociedad gastronómica, lo hicieron en un lugar privado. O sea, no hay ningún ilícito penal cuando ellos han hecho el homenaje, la comilona, ¿entiendes?, en un lugar privado. O sea, no hay ningún ilícito penal. Nosotros eso nunca lo vamos a denunciar, no lo podemos denunciar, es que no hay tal ilícito penal. Pero bueno, está ahí. O sea, lo que sí que nos ha llamado la atención y lo que sí que quiere significa esto es que creíamos que este sanguinario, este asesino en serie, ¿no?, habían salido informaciones, todas las conocéis, de que era un poco apestado, ¿no?, por la izquierda abertzale, por el entorno proetarra, ¿no? Pero bueno, pues parece que quizás no sea tan apestado, ¿no?, aunque es verdad que se cuidaron muy mucho de no entrar en esa comida ni salir miembros de miembros conocidos
de la dirección de
Charla, exacto, sí, pero bueno, que tampoco era tampoco es tan apestado, ¿entiendes? O sea,
hombre,
eso
a ver,
sí
y
que podemos llegar a esa conclusión.
Y sí que vimos, porque una cosa es que sí, efectivamente, como bien dice, no se hayan visto homenajes públicos preparados con dinero de los vecinos de Las Arte y los típicos que hemos visto con siglas, pero sí es verdad que aunque se ha pretendido, como bien decía, señalar que este señor era un tipo apestado por la propia banda terrorista, porque él ha sido, según nos dicen, uno de los que ha apostado porque la violencia ya no era el camino para alcanzar sus propios objetivos, hay dos cosas que están claras y que yo creo que en este sentido sí que justifican un poco lo que hemos visto, que no ha sido otra cosa que un homenaje en privado para tratar de sortear esos homenajes públicos, que son que no se ha arrepentido nunca de las víctimas que tiene a las espaldas, y no son pocas. Hombre, a ver, cumpliendo 9 meses por cada una de las personas a las que ha segado la vida, pues la verdad que le ha salido bastante barato, aunque haya cumplido con la legalidad penitenciaria. Y en otro punto, que es algo que de haber hecho, pues a lo mejor cabrían algún reproche menos, no ha colaborado en absoluto con la justicia para esclarecer los 300 asesinatos que todavía quedan por esclarecer de la banda terrorista ETA. Entonces, bueno, pues viendo todo esto, dice uno, hombre, pues la verdad que sí han conseguido que no haya un homenaje, pero sí que es cierto que los proetarras en Las Arte, que hay que decirlo de nuevo, los socios de Pedro Sánchez en el gobierno, le han rendido su particular homenaje.
Bueno, sí, se puede y no se puede, pero vamos, que este sanguinario ha salido por liquidación de condena, o sea, que todos los que salen por liquidación de condena no tienen que colaborar con la justicia. O sea, este desgraciado no se ha arrepentido, eso es verdad, no se ha arrepentido, claro que no se ha arrepentido. Se desmarcó entonces, bueno, dijo, con el atentado de la T4, con la boquita pequeña, pero nunca se ha desmarcado. De hecho, él ha estado cumpliendo pena por ahí, en cárceles. Él nunca se quiso acoger a la Viana Anclares, ¿no? Entonces, eso es porque realmente no cumplió las condiciones para acceder a ese acercamiento, las que estaban pactadas ya con Rodríguez Zapatero, ni tampoco las condiciones que tenía establecidas el gobierno del PP hasta la moción de censura para acercarlos, que ya sabéis que los gobiernos son los que establecen las condiciones para ser acercados. Este señor, este sanguinario, este no se había cogido, porque no, efectivamente, no se había desmarcado, ni se había arrepentido, y bueno, pues efectivamente ahora ha salido porque tenemos un sistema penal, arrastramos un código penal, el anterior al 95, ¿entiendes? Le arrastramos todas las víctimas del terrorismo, porque todas las que han sido víctimas antes del 95, entre ellos mi hermano, mi hermano también, porque fue antes de la reforma del Código Penal, y arrastramos un sistema penal totalmente injusto, pero a quien hay que responsabilizar de los códigos penales que tenemos, de las leyes tan injustas que tenemos, es a los legisladores, es a los políticos de este país. O sea, aquí el presidente de gobierno, como comprenderéis, no tiene ninguna responsabilidad en que este tío salga de la cárcel, como se está diciendo por ahí, ni tiene ninguna responsabilidad en que se le haya hecho una comida en una ricotaberna. Vamos a hablar con propiedad. O sea, hay muchas cosas que hay que denunciar. A este gobierno y al anterior, hemos denunciado, pero a cada cual lo suyo. O sea, en este caso, por un sistema penal totalmente injusto que hemos arrastrado todos los que hemos sido víctimas antes del código de modificar el código del 95, y las cosas están así, y tenemos un sistema de liquidación de condenas totalmente injusto que les hace redimir pena, ¿no?, y quedarse con condenas ridículas y totalmente desproporcionadas, pervirtiendo lo que el espíritu de la sentencia y de la ley muchas veces. Pero eso también, los responsables son los que aprueban esas liquidaciones de condena, los jueces que aprueban esas liquidaciones de condena y los que hacen esos informes en las instituciones penitenciarias que no se revisan y que se hacen fatal. Yo estoy convencida que ahí hay muchísima mierda y muchísimo que investigar, pero lo que pasa es que como las familias no somos parte en la ejecución de la sentencia, pues nos quedamos seguro sin poder revisar esas liquidaciones de condena, que en muchos casos seguro que se hacen incluso mal.
Pues precisamente de un juez que ahora es ministro quería ponerle unas declaraciones para que nos diera su opinión.
A ver.
Si hablamos simplemente de traslados, eso no es un beneficio penitenciario. Y quiero que esas cuestiones queden claras. Pero al día de hoy, tanta esa preocupación, no ha habido ningún traslado. Y en segundo lugar, siempre las primeras que serán informadas, como procede por la ley, pero por compromiso personal mío, son las víctimas, las asociaciones de víctimas, serán en cada caso las primeras conocedoras de cualquier medida de acercamiento, vuelvo a decir, individualizado, que se acuerde por las juntas de tratamiento de los distintos centros penitenciarios.
Consuelo.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que el acercamiento no es un beneficio penitenciario, es que todos los gobiernos han acercado a presos. Es que Aznar acercó a casi 200, sin ninguna condición. Es que luego vino el gobierno de Rodríguez Zapatero y estableció la vía Nanclares tres requisitos: arrepentimiento, petición de perdón y asunción de responsabilidades. Es que luego vino el PP en 2012, hizo su propio plan y estableció dos condiciones: el rechazo a la violencia terrorista que habían ejercido y la desvinculación de ETA. Y ahora este gobierno lo que está es estudiando, no ha acercado a nadie, está estudiando qué exigencias les va a imponer a los etarras para acercarlos, y efectivamente nos ha prometido transparencia y que nos lo iba a comunicar, y por ahora no se ha acercado a nadie. Y entonces desde que entró este nuevo gobierno, estamos en COVITES marcando posición. Nosotros lo que estamos diciendo, que igual que no nos hemos opuesto nunca a los acercamientos, y lo habéis comprobado, que vamos desde 2009 con la vía Nanclares, nunca hemos salido a criticar ningún acercamiento, y mira que no habrá habido, desde la vía Nanclares con Zapatero hasta también con el PP, y nunca hemos salido a criticar acercamientos. Ahora nosotros lo que estamos pidiendo a este gobierno, y le estamos rogando que nos escuche, porque sabemos lo que le estamos pidiendo, es que les exija el repudio a ETA, que rechacen a ETA, que renieguen de ETA. Y si reniegan de ETA, cosa dificilísima, pero también lo fue la vía Nanclares. O sea, ¿cuántos acogieron a la vía Nanclares? 20. No han llegado a 20 desde 2009. Bueno, pues eso es lo que estamos ahora nosotros tratando de hablar con los responsables ahora del Ministerio Interior y, bueno, pues que nos hagan caso, que nos escuchen, porque si exigen esa condición y nos acreditan, pues sí, aunque sean dos que se hayan acogido, que hayan cumplido, que digan que sí, que reniegan de ETA, que rechazan a ETA, que, bueno, pues nosotros no diremos nada, como no hemos dicho nada con el PP ni con el PSOE cuando los han acercado.
Consuelo, hemos visto también este fin de semana las declaraciones de Pablo Casado en contra de la política de acercamiento de presos en Vitoria, donde sí, bueno, pues tenía que sortear un sonoro abucheo. Sí. Claro, Pablo Casado efectivamente lidera un Partido Popular, sí, dicen que claro, el Partido Popular ha vuelto, puso sí, en el Congreso del Partido Popular, en el que fue elegido presidente del partido, las líneas básicas en materia de lucha antiterrorista y de respeto a las víctimas del terrorismo, un poco las líneas maestras de su sí, programa, sí, pero efectivamente Pablo Casado viene de una administración que es la sí, que es.
Claro, Pablo Casado ha estado en el gobierno de Rajoy, dentro del núcleo duro.
En el partido, ¿no? Sí, en el partido sí, sí, de gobierno, efectivamente, pero
sí,
no en el
partido
gobierno.
Sí, 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 sí. Vale, no sé, yo en cuanto al escrache sí que tengo que decir que eso pone todavía más de actualidad lo que desde COVID llevamos años denunciando, que el odio de ETA sigue más vivo que nunca. Y hemos ya echado en cara a este gobierno desde hace años, al gobierno, perdón, de Rajoy desde hace años, que las políticas de prevención de la radicalización en el País Vasco y Navarra no se han aplicado nunca y las tenían que aplicar, porque ya sabéis que con todo el tema de los planes estratégicos de prevención de la radicalización, con el tema del yihadismo, el terrorismo yihadista y tal, ¿no? O sea, pero es que esos planes de prevención no están relacionados con un solo terrorismo, sino con el terrorismo en general. Es que en el País Vasco y en Navarra existe el mayor índice de sociedad radicalizada de toda Europa. Y el gobierno anterior, que ha estado gobernando durante 7 años y medio, ha querido, lo ha desconocido, le ha dado igual. Le ha dado igual. Y mira que no habremos peleado y no habremos alertado de los homenajes, que llevamos años alertando de esos homenajes. Y es que nadie ha hecho caso a lo que estábamos diciendo desde hace años. Y ese es el mayor peligro que corremos no solo para nuestro país, bueno, por supuesto para nuestro país, pero si no evitamos esa radicalización, si no tenemos planes que luchen contra esa radicalización, ¿quién nos va a garantizar en el futuro que las nuevas generaciones no van a volver a empuñar un arma? ¿Quién nos lo va a garantizar? Bueno, pues lo de ayer fue una muestra más, lo que le pasó a Pablo Casado, fue una muestra más de que ese odio, él ha estado en Vitoria es el País Vasco, y es que ese odio de ETA está latente en un porcentaje, de verdad, de miedo socialmente y políticamente en el País Vasco de Navarra. Y lo sabéis. Sabéis que estamos todos los días en nuestro observatorio de radicalización subiendo, documentando actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA. Todos los días.
Más alto, Consuelo, se puede decir, pero desde luego no más claro. Nos quedamos con ese odio de ETA que sigue más vivo que nunca. No sé si terminarán haciéndole caso, desde luego, a quienes radio los micrófonos los va a tener siempre abiertos para denunciar cada vez que se produce un acto de odio y desde luego para mostrar su opinión acerca de todo lo que tiene que ver con este acoso de ese odio que todavía sigue siendo terrorista, aunque a día de hoy no estén matando.
Sí, pues muchísimas gracias.
Pues gracias a usted, Consuelo, por atender nuestra llamada. Seguimos escuchándole y contaremos con usted más adelante este verano. Bueno, muchísimas gracias a Consuelo Ordóñez. Seguimos en Tiempo de Tertulia. Yo no sé si mis compañeros de mesa hoy en Es la Mañana tienen alguna lectura de lo que sucedía, porque es verdad que decía Consuelo, además muy bien apuntado, que no se ha producido delito, al menos en el homenaje a Santi Potros, y en este caso tampoco hay ninguna irregularidad en la puesta en libertad de Potros, pero sí que es cierto que yo creo que ambas cosas denotan un poco la situación que se vive en el plano penitenciario. Un terrorista que pasa menos de 9 meses de prisión por cada uno de los asesinatos que ha cometido, pues yo creo que al menos deja una idea para la reflexión. Y por otro lado, ese intento de hacernos ver, como bien decía también Consuelo, que se trata de un apestado de la banda terrorista, cuando, sin que sea público o utilizando los medios del ayuntamiento, pero sí que recibe su correspondiente homenaje con carteles en la calle y con esa comilona en una Errico Taberna.
No hay ninguna ilegalidad, como bien ha señalado Consuelo. Hombre, Esos carteles anunciando en el ayuntamiento sí me parece totalmente condenable, y creo que ahí sí se tenía que haber aplicado la ley y haber actuado las autoridades correspondientes. Ahora, es cierto que no existe ninguna irregularidad en cuanto al homenaje privado, pero sigue siendo igualmente deleznable y éticamente condenable. En cuanto al tema penitenciario, mucha gente se pregunta cómo es posible que un carnicero de esta calaña, con 40 muertos a sus espaldas, solo cumpla 30 años de condena. Bueno, pues hay que echarle la culpa no a los jueces, sino a los legisladores. Hay que recordar que en España durante muchísimos años ha habido un código penal muy laxo en materia penitenciaria con este tipo de delitos, ¿no? Delitos en el cual, por los cuales, a pesar de acumular muertos y muertos a tus espaldas, pues finalmente se establecía una serie de beneficios penitenciarios que permitían a este tipo de elementos pues cumplir lo que han cumplido, es decir, a máximo 30 años de cárcel. Eso se ha cambiado. Se ha cambiado recientemente. Bueno, se cambió. Hay dos momentos claves para mí, sobre todo en política terrorista. La ley se endurece en el momento en el que los etarras empiezan a apuntar a los políticos. Cuando los etarras mataban a militares y policías, y también guardias civiles, militares y policías, y también población civil, la ley seguía siendo laxa. En el momento en el que empiezan a apuntar a concejales y empiezan a apuntar a políticos, resulta que los legisladores se ponen las pilas y empiezan a endurecer la ley. Pero eso me parece muy significativo. Pero durante muchísimos años ha habido una política legislativa, una legislación penal muy laxa en materia de asesinatos y más concretamente en materia antiterrorista. Eso se cambió, se endureció cuando se produce ese punto de inflexión, y se endureció posteriormente ahora con el gobierno de Mariano Rajoy aprobando la famosa cadena perpetua, o ese eufemismo de prisión permanente revisable, que no deja de ser cadena perpetua, puesto que las cadenas perpetuas siempre son revisables, incluso en Estados Unidos, que a partir de los 40 años se puede permitir, a través de una comisión que investiga cada, que analiza cada caso, se le puede permitir la libertad condicional. Bien, pues que sepan también nuestros oyentes que los que se quieren cargar esa cadena perpetua, que permitiría precisamente evitar este tipo de casos sangrantes, por los cuales asesinos con decenas de víctimas a sus espaldas tan solo puedan cumplir 30 años de prisión, eso se lo quiere cargar el Partido Socialista. Eso precisamente se lo quiere cargar el PSOE. Y a mí me parece lamentable. Yo no creo en la reinserción del preso. Yo lo que creo es en el castigo a los delincuentes y en resarcir el daño causado. Y hay que recordar que Santi Potros no solo ha cumplido una condena vergonzosa en cuanto a solo 30 años por toda la ristra de asesinatos que ha cometido, sino que además en ese tipo de condenas se establecía una serie de indemnizaciones a las víctimas. Indemnizaciones que no han sido satisfechas en ningún caso. Indemnizaciones económicas que no han sido satisfechas en ningún caso. Por lo tanto, hay que apoyar, y en este caso el PP tiene, creo que está mostrando seriedad a este respecto, hay que apoyar la reforma que se aprobó en su día para establecer la cadena perpetua en España y criticar a todos aquellos partidos como el Partido Socialista que pretenden volver a la legislación anterior, una legislación laxa por la cual se pretende reinsertar asesinos de esta calaña.
Bueno, yo no sé, Manuel, si nuestros oyentes, Belén Lázaro, han también expresado su opinión sobre la situación de la banda terrorista ETA.
Pues la verdad es que no. Está entre el fin de semana y esta mañana, no sé qué les ha pasado, deben haber olvidado a Santi Potros o algo, pero se han centrado especialmente y de verdad, sobre todo en Cataluña. Cataluña, Quim Torra, Independencia, ahí está la cosa.
Bueno, pues nada, enseguida vamos a escuchar las opiniones de nuestros oyentes.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
9:45 de la mañana, 8:45 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia aquí en Es la mañana de Federico y deseando escuchar las opiniones de todos ustedes, de nuestros oyentes. Belén Lázaro.
Sí, pues como os comentaba justo antes de la publi, los oyentes nos hablan sobre todo de Cataluña y también hay alguno que nos comenta ligeramente todavía, a día de hoy, el uso que hizo Pedro Sánchez del avión privado del Falcon.
La actual ministro del Ejército, en sus declaraciones, excluyó la posibilidad de la independencia en Cataluña y excluyó también la imposibilidad de la autodeterminación. Lo que omitió perfectamente a propósito fue el hecho de un referéndum.
Hoy ha habido una rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y a mí me llama mucho la atención que ningún medio le haga la única pregunta que hay que hacerle, que es: señor presidente, dijo usted que convocaba la moción de censura con la única finalidad de poder convocar elecciones. ¿Nos da la fecha, por favor?
Han dicho ustedes una cosa muy divertida del avión para ver un grupo musical del presidente, etcétera. Recuerden lo que Maquiavelo ya escribió hace un fajo de tiempo. Quien teniendo poder no abuse de él será despreciado por el pueblo.
Ya le respondo yo a Torra en lugar de Sánchez. La respuesta es Tabarnia.
La izquierda sabe que si no es juntándose con toda esta patulea que se ha juntado, es imposible que gobierne nunca en España.
Si esto de Cataluña no se lleva al ejército allí, esto no acaba. Porque es que el Partido Socialista no está dispuesto a que acabe esto.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones de nuestros oyentes. Coincidían contigo, José Alejandro, en esto de que en la rueda de prensa hubo quien se le olvidó o algunos echamos de menos preguntas sobre el Falcon o sobre por qué había dicho en la moción de censura que enseguida que pudiera iba a convocar elecciones y de momento sigue dando patada adelante, ¿no?
Sí, mira, los oyentes también les choca igual que a mí. Yo creo que en general, la verdad es que era la primera rueda de prensa y eso de montar un poco el sistema de cómo se pregunta, que está Miguel Ángel Oliver, señala a los periodistas, tal, a mí me da la sensación de que hubo un poco de confusión. Pero como periodista, una de las preguntas como periodista y como gente que sigue un poco lo que es la evolución política y la opinión pública, lo estamos viendo en el teléfono, una pregunta elemental: ¿por qué fue usted en el avión? Porque es que hasta el momento la única respuesta que nos dio fue en una rueda de prensa de esas que dio en el exterior, me parece que en Lisboa, fue una teoría psicalíptica sobre la seguridad. Le echó la culpa a los de seguridad cuando hay algo tan elemental como que Mariano Rajoy, siempre cuando iba a la Comunidad Valenciana, iba en AVE. Y ahí es la misma seguridad la de Moncloa. No sé si han cambiado también a todos como han cambiado al presidente de NUSA.
Igual han nombrado un filósofo para dirigir la seguridad, pero, y pasan esas cosas.
Pero ese argumento que nos dio, digo, oiga, no me vale. Y era el momento para que lo explicara bien en Moncloa y tranquilamente, con todas sus diapositivas y sus grandes proyecciones en la gran pantalla, podía haberlo explicado bien. El avión, yo llego, aquí están los killers, aquí está el rock and roll, mi esposa, todo con tranquilidad, si no hay nada que ocultar, la transparencia es así, y aquí mi jefe de seguridad, que se lo explique a ustedes. No,
más
cuando la gente se ha quedado con la copla.
Más que cuando todo el mundo lo vimos, y es que no, o sea, quiero decir que no es una cosa que puedas aludir a una fake news o algo similar.
Todo el mundo lo vimos porque un periódico dio la información, sí. No nos engañemos, que luego tuvieron que inventarse un encuentro con el pobre señor presidente de la Comunidad Valenciana
para que duró 23 minutos para justificar un desplazamiento en jet que algo de mala conciencia tenían, porque es que si no, no te inventas esa agenda absurda. Mira, luego eso, lo que dijo...
Una agenda cultural.
Pobre vicepresidenta.
El argumento, el discurso oficial era ese, ¿no? La agenda cultural de Sánchez. O sea, fue allí a... Bueno, pues eso, de agenda cultural, con previa reunión con el presidente de la Comunidad Valenciana, etcétera. Pero bueno, de todas formas, lo del Falcón ha quedado como un síntoma de lo que es realmente este gobierno. Que, por cierto,
ha quedado.
No,
es la
totalmente
cuestión.
Es de lo eso más hipócrita.
Ha quedado, y hay que decir que Federico lo ha clavado. Falconetti
se va a quedar.
Pero comentabas tú, José Alejandro, el hecho de que si es un gran cínico Pedro Sánchez, totalmente. Yo creo que es uno de los... A ver, todos los políticos en el fondo son bastante cínicos porque una de sus principales tareas consiste en mentir. Es decir, eso es así. La política es mentira. Es pura mentira y bueno, pues ahí... Lo que pasa es que luego hay grados. Luego hay grados, ¿no? Y Pedro Sánchez es el más cínico y el más mentiroso de todos. Porque claro, este hombre hay que recordar que llegó.
La verdad que bueno, hacer un ranking...
En competencia...
Es complicado.
¿A quién te puedes... ¿En quién estás pensando?
Se me ocurren unos cuantos a la izquierda y a la derecha.
Mucha razón lleva ya más. Que yo creo que en el top, desde luego de los que más...
Hombre, después de la rueda de prensa del viernes, no hay política más cínica.
Es que hay que recordar que una de las... Yo recuerdo perfectamente...
Fue tremenda.
Hace poco más de 2 meses... Pedro Sánchez, una de sus grandes ejes discursivos era lo de despolitizar la política, ¿no? Cogiendo la bandera de Radio Televisión Española y este paripé absolutamente lamentable que hicieron las periodistas y los periodistas de Radio Televisión Española, un ente que habría que dinamitar políticamente, pero dinamitarlo,
en sentido figurado, metafóricamente,
pero habría que cerrarlo, dejarse de tanta pantomima. Bien, pues este hombre fue con el tema de la despolitizar las instituciones, y este lo que ha hecho es justamente lo contrario. Despolitizar para él es meter a los suyos en los grandes temas, en los principales cargos de responsabilidad.
Es despolitizarlos de los políticos contrarios,
de los de la derecha, que para poner a los amiga suyos.
Efectivamente, pues yo no sé si cuando te han oído, si es que te han oído en Venezuela ahora hablar de dinamitar, alguno se habrá echado a temblar después de lo que hemos visto este fin de semana y que recoge la prensa, María.
Sí, porque ese supuesto atentado con drones que sufrió Maduro durante un desfile militar acapara todas las portadas de los periódicos. El Mundo titula: Maduro jura venganza tras los atentados. ABC: Maduro culpa a Colombia de un supuesto atentado con drones. La Razón titula: Maduro agita un estado con un dron para aumentar la represión. Y El País: Maduro usa el atentado para reforzar el ataque a sus rivales.
Bueno,
tremendo. Militares heroicos.
Vaya el ejército bolivariano.
Si Colombia realmente quisiera hacer algo contra el régimen de Maduro, solo tiene que poner a 3 militares en la frontera y todo el ejército venezolano se agolparía en la frontera de enfrente.
Qué imagen más humillante para... Vamos, oye, que sí es verdad que sonó una explosión que parece que era de gas. Parece que sí, que había 2 drones de la televisión grabando. Pero tal y como se veía esa escena... Es que yo creo que ni siquiera en un ensayo de una película bien ultimado lo consiguen hacer de una forma tan estruendosa. ¿Cómo salen corriendo todos estos héroes militares del chavismo bolivariano? Es tremendo. Ahora sí que es verdad, perdón un segundo, cuando Pablo Casado, que se desplaza hoy y va a asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, dice, oye, esto lo va a utilizar para primero intentar, el señor Maduro, intentar boicotear este traspaso de funciones, que es verdad que lo ha centrado en que la culpa de todo la tiene el señor Santos, que creo que estaba en el bautizo de su nieta, sí. Pero que para lanzar una ofensiva más, para una vuelta de tuerca más contra la oposición. Esto está claro. Oye, a los 3 minutos ya habían detenido a no sé cuántos. Que detengan a los de siempre, ¿no? Que vendrían a decir en Casablanca. Pues
sí,
¿qué está haciendo?
Nos
es que
reímos,
es
pero es así de
claro,
terrorífico.
Es que es terrorífico, ¿no? Y ya terrorismo, verás qué días vamos a ver de la represión.
Terrorismo de Estado y represión de Estado.
Detuvieron a los periodistas que estaban por ahí. Que le cogieron, iban con cámaras, iban con chalecos antibalas, porque lógicamente cuando vas a cubrir a Maduro conviene que vayas con un chaleco antibalas como mínimo. Y lo primero que hicieron fue detener a esa gente, les quitaron las grabaciones y las borraron, etcétera. Pues ya se sabe que es lo importante cuando sucede una cosa de estas características. No sea que igual esas grabaciones se vea algo que no se deba ver.
Yo, más allá de la enorme valentía, y estoy hablando evidentemente
con ironía, con aunque ironía, no se entienda en la radio.
La enorme valentía del ejército bolivariano a la hora de defender a su máximo líder, que por cierto también tardaron mucho, me sorprendió bastante, tardaron mucho los guardias de,
sí, bastante,
de
sí.
seguridad en desplegar esos maletines antibalas delante del líder. Pero bueno, independientemente de todo, lo primero que hay que decir es que desconocemos cuál es la realidad de los hechos, porque lógicamente en Venezuela lo que impera es la más absoluta opacidad a nivel mediático y desconocemos, desde luego, qué es lo que ha sucedido. Si evidentemente se trata de un intento de atentado o si es un autogolpe, es decir, una falsa bandera, es decir, un acto realizado por el propio régimen para tratar de endurecer su política represiva. Lo desconozco. Desde luego, lo que sí es cierto es que en los últimos años, sobre todo a raíz de la profundísima crisis económica que está registrando Venezuela, sí ha habido pues algunos intentos por parte de algunos militares descontentos de rebelarse contra el régimen, ¿no? Absolutamente minoritarios, absolutamente marginales, pero sí es cierto que ha habido algún conato de rebelión por parte de algunos grupos críticos dentro del ejército bolivariano. Que han sido, por cierto, absolutamente reprendidos y sofocados por el régimen, que ha asesinado básicamente a los líderes de estos grupos opositores. Ahora bien, dicho lo cual, es evidente que Maduro está utilizando esto en su beneficio y lógicamente lo vende pues como siempre lo vende, ¿no? Es decir, utilizando esto en beneficio propio para criticar al régimen de Colombia, para criticar también a sus enemigos a nivel interno, que son los opositores, y por lo tanto para distribuir las culpas. Es decir, por un lado su enemigo exterior, Colombia, y también España a nivel diplomático, y a nivel interno todos los grupos de la oposición. Ahora bien, lo que
también,
esto...
También ha señalado Estados Unidos.
¿Eh? Sí, cómo no, como siempre, que ese es el enemigo por antonomasia. Pero lo que sí es cierto, yo siempre he sido muy pesimista con la situación de Venezuela. La única solución que tiene Venezuela, desde luego, esto no se va a arreglar dialogando ni nada por el estilo. La única solución que tienen los venezolanos es que se levanten en armas contra el régimen de Maduro. Eso es así, ya sea por parte del ejército o sea por parte de la población. Desde luego, esto no se va a solventar con ningún tipo de diálogo y aún menos con intermediaciones absolutamente dantescas como la que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero.
El problema es que hizo cuando se hace bien las cosas hay que decirlo, y es verdad que el chavismo hizo muy bien el tema de armar milicias, limpiar el ejército, entonces es muy complicado levantarse en armas contra el régimen, porque básicamente las armas las tiene el régimen y sus adictos. Entonces sí, es verdad, es la única solución. O sea, yo eso no me escondo. Maduro debe morir.
Sí.
Bueno, es así de claro, porque no me vale que sea depuesto y tal, porque ya vimos lo que pasó con Chávez en el año 2003.
Tiene un sistema.
El chavismo debe morir y debe morir mediante la muerte de sus líderes, y eso será un bien para Venezuela y para todos los venezolanos, y por lo tanto no me da ningún apuro decir que es la única solución que hay para Venezuela.
Bueno, es la única solución siempre y cuando después no venga un Maduro 3, o sea, un Chávez 3, claro. Bueno,
claro, no. Es que no es solo Maduro, o sea, no puedes...
Porque el régimen está también atado entre el ejército y el narco, que es y tienen un sistema represivo tan importante de cara a reprimir, valga la redundancia, la oposición, que efectivamente,
pero
yo creo que son auténticos héroes todos aquellos que alzan la voz en Venezuela, porque sabes lo que
pero es que incluso aunque continúe la dictadura chavista, no creo que continúe como es hasta el momento. ¿Y qué quieres que te diga? Una dictadura en la que la gente no se muere de hambre siempre será mejor que una dictadura en la que la gente se muere de hambre.
Evidentemente. A ver, yo sinceramente hay que ser muy claro a este respecto. Es decir, las revueltas por parte de los estudiantes, que eso sí que es heroísmo, porque se enfrentaban tirando palos y piedras frente a ametralladoras, y que han caído decenas de estudiantes en las revueltas estudiantiles de los últimos meses, eso sí es un acto total de heroísmo. Pero hay que ser muy claros al respecto. Es decir, aquí no valen medias tintas. Una dictadura como la bolivariana camina con paso firme hacia un régimen como el cubano. Y de hecho se está viendo en los últimos movimientos de Maduro, no reconociendo en ningún caso la victoria electoral por parte de los grupos de la oposición, implantando una dictadura formal, estableciendo nuevas instituciones, una nueva constitución, nuevas leyes, una represión cada vez más dura, no solo en las calles, sino también contra la oposición política, y por lo tanto es evidente que Venezuela... Hay dos alternativas. O una dictadura total que se puede prolongar durante décadas en Venezuela, como ha sucedido con Cuba y otras tantas dictaduras de tinte comunista, o directamente una revuelta que lleve a un conflicto civil. Y ya empieza a haber voces al respecto que reclaman eso. Es decir, que no queda otra que rebelarse en armas contra una tiranía como la de este calado. Por eso digo que no sé hasta qué punto esto es un atentado o no, o es un acto de falsa bandera. Ahora, no es el primero que sufre el chavismo, es decir, ha habido otro tipo de revueltas, pero hasta ahora han sido absolutamente marginales. Y además, tampoco creo que si finalmente cayera Maduro en un atentado de estas características, el régimen continuaría, evidentemente, a través de Diosdado Cabello o cualquier otro. Por eso considero que lo que hay ahora mismo es una inmensa mayoría de población venezolana que no quiere a la dictadura bolivariana, y luego un régimen que está instalado con armas, absolutamente parapetado en el poder, con el ejército de su parte, para mantenerse en ese poder. Ahora bien, la oposición hasta el momento, hay que recordar que la oposición venezolana, por desgracia, buena parte de esa oposición está comprada por el propio chavismo y no le interesa propugnar ni en ningún caso un levantamiento militar o civil contra el régimen. Pero hay que ser claros, es decir, a Venezuela solo le quedan dos alternativas. O vivir bajo una dictadura dantesca, tiránica y absolutamente ruinosa como la de el chavismo, o directamente... pues intentar rebelarse en armas.
A mí, Manuel, solo me queda una alternativa, que es irnos a publicidad, porque se nos va el tiempo enseguida. Volvemos en un momento.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
10:02 de la mañana, 9:02 en Canarias. Ahora sí, ya ha abierto el Corte Inglés, Elia Rodríguez, que antes me colé. Ya,
sí,
ya tenía
hora,
unas ganas.
Yo es que soy tan prudente, no me gusta corregir. Digo, bueno, pues ya ha dicho que abren en un minuto, pues igual abren en un minuto.
Imagínate ahora la gente que estará esperando en la puerta del Corte Inglés por mi culpa. Lo siento muchísimo.
No, a las 10.
A las 10, y además, sobre todo a estas horas, los que llevamos tantas horas levantados y aquí trabajando, yo ya voy teniendo hambrecita.
Claro, y es que además, fíjate, pues algunos a lo mejor han podido hacer la compra a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer desde el móvil.
Claro,
o por
claro.
Internet, y eso es muy fácil. Simplemente entrar en la web del supermercado del Corte Inglés, y es que tenemos un 50% de descuento en una gran selección de artículos, eso sí, en la segunda unidad. Aperitivos, conservas, refrescos, todo lo que buscas para ti, para tu familia, las marcas favoritas, y ya digo, por Internet o directamente desde el móvil. Así que ahorramos dinero y tiempo.
Fantástico, y además podemos comprar a las 9.
A las 9
no me he equivocado tanto.
¿Ves? Claro.
Bueno, Elia, mil gracias por traernos esas novedades del Corte Inglés y las novedades que nos trae Javier López Tofiño. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Son las informativas y sé que hay muchas.
Hay unas cuantas. Acabamos de escuchar a Consuelo Ordóñez, aquí en este programa, presidenta de COVID, tras la salida de Santi Potros de prisión ayer. Culpaba la reforma del Código Penal del 95, por ello a nuestros políticos por permitir... al mismo tiempo que la legislación pues no prohíba este tipo de situaciones, pero defiende que Sánchez no tiene responsabilidad en esta salida en concreto, y recordaba Ordóñez que ha sido el gobierno del PP el que más acercamiento hasta la fecha de presos etarras ha llevado a cabo. También ha culpado directamente al gobierno de Rajoy por no haber endurecido la legislación contra el radicalismo. Se sigue viendo en las calles del País Vasco, lo demostraba el acoso sufrido por el propio Pablo Casado este fin de semana en Vitoria. ¿Y por qué son importantes estas declaraciones? Pues porque fijaos cómo contrastan con lo que ha dicho el vicesecretario del Partido Popular, Pablo Casado, culpando al PSOE de esta... Pablo Casado, perdón. Javier Maroto. Culpando al PSOE de esta misma situación, Javier Maroto acaba de intervenir en Telecinco y dice que la culpa es de los socialistas porque no han apoyado recientemente el endurecimiento de la prisión permanente revisable, promoviendo así que asesinos que no se han arrepentido puedan salir de la calle.
Si la prisión permanente revisable estuviese aprobada, como el Partido Popular lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, cualquier caso como el Santi Potros hoy estaría en la cárcel de por vida, porque no se ha aplicado ni el arrepentimiento. Este señor sigue pensando que hizo todo muy bien. Esos terroristas o esas personas que cometen delitos no pueden salir de la cárcel sin el arrepentimiento necesario.
Dice también, ha hablado José Manuel Villegas, en este caso secretario general de Ciudadanos, que no es el momento de acercar presos, hay que acabar con ETA, resolver los atentados sin esclarecer. Villegas, por cierto, se ha referido a la posible candidatura de Manuel Valls, se ha mostrado muy positivo sobre las negociaciones y sobre el hecho de que al final se confirme. Recuerden que todavía no está del todo dicho. Están a la espera de que tome una decisión. Para la formación naranja, esto va a ser un objetivo prioritario. Barcelona en las próximas municipales. Por supuesto, la cita de la mañana a las 12:30, ese encuentro habitual de todos los veranos, aunque con caras nuevas, porque es el primero de Pedro Sánchez como presidente en Palma de Mallorca en su cita con el Rey. Veremos si comparece hoy el presidente del Ejecutivo. Un dato económico que acabamos de conocer podría ser un motivo más del agotamiento, una muestra más que parece empezar a mostrar nuestra economía. Creación de empresas. Ha caído un 2,5% en junio respecto al mismo mes del año pasado. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. La creación de empresas pues vuelve a terreno negativo en el sexto mes del año tras haber encadenado dos meses en positivo. Y lo último son los incendios. Otro más declarado de madrugada en Huelva, en el término municipal de Calañas, ha motivado el desalojo de unos 50 vecinos. Afortunadamente estos han podido ya regresar, pero es que Huelva está siendo escenario de numerosos incendios en estos días. Hay ahora mismo más de 200 efectivos trabajando en el incendio de Almonaster La Real, en esa misma provincia, y hay que sumar, por ejemplo, Moguer, Nerva, en días anteriores, así que se está llevando la peor parte estos días esa provincia en cuanto a los incendios.
Bueno, tremendo. Todas las informaciones que nos traes, Javier, vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos contéis desde los servicios informativos de radio. Recuerden ustedes también que tienen la última hora muy actualizada en Libertad Digital, también en Libre Mercado, toda la información del día, ya con las informaciones que nos ha contado también Javier López Tofiño. Así que, Javier, muchas gracias, a seguir trabajando, seguimos escuchando.
Hasta luego, gracias.
Y ya está conmigo aquí en el estudio también Silvia Ribeiro. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Fer.
Que nos traes la información, pero la buena.
Vamos a estar pendientes de un asunto que mencionaba ahora Javier, de ese primer despacho estival entre el Rey y Sánchez en Maripém. Los reyes después van a almorzar con el presidente del gobierno y su esposa, y esto implica pues el primer duelo de estilo, podríamos decir, entre doña Leticia y Begoña. Pero es lunes, además de revistas, con Ana Rosa Quintana y Alba Carrillo como protagonistas en las portadas, pero vamos a centrar nuestra atención, como decimos, en todo lo que está ocurriendo en Palma con los reyes, y después ya en la segunda hora, de 11 a 12, hablaremos de los beneficios de tomar Colacel. Charlaremos con el doctor José Abarrubio sobre la importancia que tiene dormir bien. Nos va a hablar de su último libro y, para rematar, de la mano de Nuria Richard, canciones con nombre de hombre.
Canciones con nombre de hombre. A ver, no me sale ahora mismo.
Tienes que escucharnos, no te doy ninguna pista.
Nombre, claro, claro que os escuchamos. Además, me interesa mucho todo lo que vayáis a contar de ese encuentro. Sabes que hablabais de que íbamos a recordar en el programa todas las ventajas de tomar Colacel. Sabes que hoy le hemos recomendado a Begoña, a la esposa del presidente Sánchez, que
hecho.
Se tome el Colacel para su encuentro de hoy.
Bueno, es rápido, los efectos se notan pronto. No sé si le va a dar tiempo a las 12:30 para estar a punto, pero bueno.
Bueno, pues nada, ya lo ven, una agenda extraordinaria la que nos tiene preparada Silvia para las 2 horas que quedan por delante de Es la Mañana de Federico. Sigan en la programación de radio, en la mejor de las manos, la de Silvia Ribeiro y los servicios informativos de esta cadena. Nosotros nos despedimos hasta mañana. La información vuelve a primera hora a las 7 de la mañana con todo el análisis de todo lo que suceda en el día de hoy. Un abrazo y hasta mañana.
Es Radio.